el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Rodríguez y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Hasta las 2 de la tarde vamos a contar por dónde pasa la última hora del deporte madrileño. Este martes abrimos con un atleta madrileño, Dani Molina, que ayer nos da una de las grandes alegrías en los Juegos Olímpicos de Paralímpicos de París, tras conseguir la medalla de oro en el triatlón. Hoy va a ser protagonista en Onda Madrid, va a estar aquí con nosotros para contarnos toda la gesta, lo que hay de trabajo después de conseguir este oro olímpico. Más de 20 años habían transcurrido desde su última participación en unos Juegos Olímpicos en Atenas 2004, entonces solo como nadador. Ayer conseguía esa medalla de oro en el triatlón, consiguiendo además el triplete, porque es campeón del mundo, también campeón de Europa y ayer campeón olímpico. Este era el momento en el que ayer atravesaba la línea de meta y sus primeras impresiones tras proclamarse campeón.
¡Grande! ¡Grande, Dani!
Salvo el nacimiento de mis dos hijos, creo que es el día más feliz de toda mi vida. Yo creo que no hay nada más grande en el deporte que esto.
España suma ya 22 medallas. Ayer especialmente fructífero el día para el triatlón, con esos oros, el de Dani Molina, también el de Susana Rodríguez, bicampeona olímpica, además de la plata para Marta Francés y el bronce para Nil Rudiavets. Por aquí empezamos este partido de la una de Onda Madrid. Enseguida vamos con toda la plaga de lesiones del conjunto blanco del Real Madrid. Ayer conocíamos tres más. También la última hora de la selección española de fútbol, que sigue preparando el partido del jueves ante Serbia de la Liga de las Naciones. Pero como siempre, hasta ahora, dos minutos sobre la una, lo que hacemos es poner en orden los titulares del informativo que llegará a esta sintonía a las 2 de la tarde. Para contarnos está ya Mónica Roncero. Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Por primera vez, el Consejo General del Poder Judicial estará presidido por una mujer. Se trata de la magistrada del Supremo, Isabel Perelló, considerada de perfil progresista. Más de un mes después de tomar posesión de sus cargos, los nuevos 20 vocales se han puesto al fin de acuerdo y han pactado que la magistrada del Alto Tribunal ocupe el primer sillón de la Judicatura Española durante el próximo lustro. Se cumple un año de la dana que asoló Aldea del Fresno y provocó la muerte de dos personas a consecuencia de la crecida de los ríos de la zona. El delegado del Gobierno en Madrid ha visitado esta mañana la localidad. Francisco Martín ha anunciado que el Ejecutivo financiará el 50% de las obras que la Comunidad de Madrid ha llevado a cabo para restaurar la zona. Lo ha hecho con una crítica implícita a Isabel Díaz Ayuso, quien recientemente inauguraba los nuevos puentes del municipio.
Creo que cuando se realizan inauguraciones, visitas y se defiende el trabajo que se hace, creo que hay que acordarse de quién está detrás también. Creo que esa lealtad institucional es importante mantenerla, y en este caso es importante que los ciudadanos de Aldea del Fresno, de toda la comarca, de la Comunidad de Madrid, sepan que el Gobierno de España financiará el 50% de todas las infraestructuras que se han construido en esta zona.
Y sigue la investigación del accidente que este domingo acabó con la vida de tres personas en la A6 a la altura de Las Rozas. La Guardia Civil trata de determinar si el conductor que circulaba en sentido contrario, que volvía de las fiestas de Pozuelo, se equivocó al coger la autovía. Va a ser clave la declaración de su hermano, que iba a su lado y se encuentra grave en la UCI del Hospital Puerta de Hierro. El policía municipal que se cruzó con el kamikaze se encuentra en estado crítico, y recordamos que en el siniestro murieron tanto el conductor del vehículo que iba en dirección contraria como los dos ocupantes del coche contra el que acabó impactando. Hemos hablado con la Asociación de Autoescuelas de Madrid para saber cómo actuar ante una situación así.
Es preferible rozar, raspar el coche contra un muro, contra el quitamiedos, pero evitar siempre el choque frontal.
Gracias, Mónica. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora ponemos en orden las noticias del deporte. Es noticia de esta misma mañana, Pedro Rocha no va a poder presentarse a las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. La Audiencia Nacional ha denegado las medidas cautelares que el propio Rocha había solicitado ante la inhabilitación del Gobierno y del TAT. El proceso, por tanto, sigue su curso y Rocha está obligado a convocar las elecciones a la presidencia de la Federación con fecha tope el próximo 10 de septiembre, a las que además no va a poder presentarse. Es noticia también de alcance las lesiones en el Real Madrid. Ayer conocíamos a esta hora la de Ceballos, que va a estar 2 meses de baja con un esguince, pero por la tarde también conocíamos las de los franceses Tchouaméni y Mendy, que tuvieron que abandonar la convocatoria con la selección gala. El mediocentro con molestias en un pie izquierdo y el lateral con sobrecarga en la musculatura tibial de su pierna derecha. Se unen así también a las bajas que ya se sabían de Bellingham, Camavinga y Vallejo. También puede haber grave lesión en el Rayo Vallecano. Según adelantan los compañeros del diario Marca, el Pacha Espino podría tener fracturado el peroné del pie izquierdo. Recordamos que se lesionaba en Cornellá, que tuvo que retirarse del terreno de juego y podría sufrir una grave lesión, como decimos, la fractura del peroné. Veremos a ver, al menos 2 o 3 meses de baja para el jugador, el lateral uruguayo. Y en la Real Sociedad también se confirmaba ayer la lesión de Traoré con el cruzado roto. Se va a perder lo que resta de temporada. En Leganés es día hoy de presentaciones, puesta de largo de sus 2 últimos fichajes, el central serbio Matija Nastasic y el delantero Sebastian Haller, que fue la bomba en el último día de mercado, que llega cedido desde el Dortmund. El director deportivo pepinero, Chema Indias, cuenta cómo se gestó su fichaje.
Es que no dio tiempo casi a nada, ¿no? No es complicado y a la vez sí lo es, ¿no? Pero todo se concentró casi en 3-4 horas, como bien ha dicho, ¿no? Por eso era o hacerlo ya o dejarlo, ¿no?
En Barcelona, a esta hora comparece ante los medios de comunicación el presidente Joan Laporta para hacer balance del mercado de fichajes y del inicio estelar del Barça en esta temporada, con 4 victorias a sus espaldas. Laporta ha sacado pecho, se siente fuerte por este buen arranque, dice que el club vive un gran momento en lo económico y en lo institucional, a pesar de todos los ataques exteriores interesados que buscan desestabilizar al club.
Estem guanyant perquè el club està millor econòmicament, millor institucionalment, millor socialment i millor esportivament. Estem més forts que mai a culminar la recuperació del Barça en tots els anys.
Más fuertes que nunca para recuperar al Fútbol Club Barcelona la recuperación definitiva del conjunto blaugrana, dice su presidente. Pendientes también de la selección, esta mañana segundo entrenamiento, ayer entrenamiento a puerta abierta. Los chicos, sobre todo jóvenes, se dieron cita en las gradas de Las Rozas con las camisetas de Lamine Yamal y de Nico Williams, que fueron los grandes aclamados. También hubo visita del capitán Morata, que no va a poder estar en esta concentración por lesión, y también va a ser baja Rodri, que sí que está en esta concentración, pero está sancionado y no va a poder jugar el primer partido el jueves frente a Serbia. Los que sí van a estar son 3 de las novedades, Pepelu, Pau Torres y Mingueza.
Mucha ilusión y mucha energía, al final para mí es un sueño estar aquí, como debutante, pues la energía y la ilusión de alguien que viene nuevo a un grupo muy importante, un grupo muy bueno y con ganas de hacerlo bien.
Jugar fuera de casa pues implica, ¿no?, esa cierta dificultad. Vamos a trabajar bien esta semana y bueno, con ganas de estos 2 partidos.
El míster lo conozco y sé que aunque acaben de ganar la Eurocopa, siempre algo que no le falte es ilusión, motivación, y con la calidad que hay en esta selección creo que van a ser unos partidos muy buenos.
Se espera hoy la comparecencia, esta mañana lo escucharemos en el partido de la 1 del portero David Raya, que va a ser titular en ese partido en Belgrado. Y hoy también día grande en la Vuelta Ciclista de España. Después de la jornada de ayer arranca la última semana de la competición y además lo hace con un etapón, la mítica subida a los lagos de Covadonga, donde el español Enric Mas, del equipo Movistar, tercero en la general, espera recortar tiempo con el líder, el australiano Connor.
Vamos a ver, pues, quién puede ganar la etapa y quién no, la vuelta y quién no. La subida es una subida guapísima. Las características del puerto son yo creo que son buenas para mí. El puerto duro, largo. Al final tiene, bueno, casi final tiene ahí la huesera y otro tramo que es durísimo y que esperemos que se puedan hacer diferencias.
También tenemos cita hoy con Paula Badosa en el Abierto de Estados Unidos. A las 6 de la tarde se va a medir a la estadounidense Emma Navarro, duodécima en la clasificación ATP, y buscan las dos ese puesto en las semifinales. Sería el tope de Paula Badosa en un gran slam. Además, noticia de baloncesto: Alberto Abalde amplía contrato con el Real Madrid hasta 2027. 10 minutos sobre la una. El partido de la una de Onda Madrid hasta las 2. Pues muchas noticias que comentar, ya lo hemos hecho en el avance, en los titulares de este partido de la una de Onda Madrid. Y bueno, pues comenzamos por esas lesiones que hemos conocido la última hora del Real Madrid, ayer con tres nuevos nombres en la enfermería. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y son ya seis bajas, parece que el Madrid se abona esto de las lesiones al inicio de temporada.
Sí, hay que decir que en esta ocasión realmente, bueno, es cosa de mala suerte, sobre todo las primeras, porque no han sido producidas por una falta de entrenamiento, un problema muscular que haya derivado precisamente de no haber completado una buena pretemporada. Estoy hablando, por ejemplo, de las lesiones de Camavinga o de Jude Bellingham, o incluso la de Dani Ceballos en el partido contra el Betis, que fue un esguince de tobillo que se produjo y que son todo lesiones de origen traumático. Contra eso no se puede luchar. Las últimas, pues las que nos llegaban ayer desde la concentración de Francia, de Tchouaméni y de Ferland Mendy. Es verdad que son lesiones que se producen o molestias que ya surgen en el partido del domingo contra el Betis, porque recordemos que a Mendy se le retira en el descanso, con lo cual ya estaba con esa sobrecarga en la musculatura tibial. Esto que le pasa a Mendy es algo crónico, porque Mendy tuvo un problema, bueno, pues de cadera hace muchos años, que incluso tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y estuvo a punto de dejarle fuera, de apartarle de la práctica del fútbol profesional. Al final se recuperó, pero parece ser que repercute en su pisada y esa zona, como digo, de la tibia, esa musculatura cercana a la tibia de su pierna derecha, de vez en cuando o de tanto en cuanto se sobrecarga, y eso es lo que le ha pasado en esta ocasión y no hay que forzar. Y lo de Tchouaméni también es una cosa que le viene dando problemas desde la temporada pasada, que es ese problema que tuvo, esa fractura que tuvo en uno de los dedos de su pie izquierdo. Se fracturó por primera vez por estrés, recuerdo, en el clásico de la temporada pasada en Barcelona, en Montjuïc. Se fracturó también a final de temporada y además le dejó fuera de la final de la Liga de Campeones. Luego se recuperó y llegó a tiempo para disputar la fase final de la Eurocopa con Francia. Pero ahora estaba también dándole molestias, con lo cual, ya digo, el Madrid ya conocía estas dos molestias antes de que se marcharan los futbolistas a la selección. Lo que pasa es que el protocolo de la selección obliga a ambos a acudir ayer para ser revisados por los servicios médicos. Han visto que efectivamente estaban tocados, así que vuelta a Madrid y ahora a trabajar, a recuperarse y ver si Tchouaméni y Ferland Mendy pueden estar para el partido del día 14 contra la Real Sociedad, porque Ceballos, por supuesto, está descartado, Alaba está descartado, Bellingham está descartado y a lo mejor el que tiene alguna opción de llegar es Camavinga.
Bueno, por buscar un origen de todas estas lesiones, porque mucho se está hablando de esta concentración de partidos, ¿no? Cuatro encuentros en apenas dos semanas, 15 días, de las malas pretemporadas que se siguen haciendo porque se acumulan muchos viajes, poco tiempo, internacionales que llegan muy tarde, poco tiempo de trabajo, mucha carga física. No se trata, en la mayoría de los seis casos, de las seis lesiones del Real Madrid, en ninguno de esos casos es por se puede achacar a esa pretemporada o malas pretemporadas, Carlos, porque todo ha sido por fruto de golpes o de circunstancias de lesiones que ya venían arrastrando de otro momento.
Sí, por eso digo que, a ver, el primero en caer es Camavinga, que es el día previo a la Supercopa de Europa, el 13 de agosto, en el último entrenamiento en el estadio de Varsovia. En una jugada en la que Tchouaméni le pisa y le dobla la rodilla y le produce ese esguince de ligamento interno, lateral interno, pero es producto de eso, de un traumatismo y de un pisotón de su compañero. En el caso de Bellingham, esa rotura en ese músculo largo plantar, si no recuerdo mal, también es un problema que se deriva de un golpe en el entrenamiento, producto también de un traumatismo. Lo de Ceballos el otro día es un esguince de tobillo. En fin, bueno, la única que ha sobrevenido en forma de lesión muscular ha sido la sobrecarga que ha dejado a Vallejo fuera de los últimos partidos, pero bueno, Vallejo es un jugador a día de hoy irrelevante y además ya está recuperado, le ha dejado fuera de combate apenas 10 días. Y los últimos, como veníamos explicando ahora en el caso de Tchouaméni y de Ferland Mendy, pues es algo que, digamos, viene producido por lesiones anteriores, previas, que de vez en cuando y por lo que sea se reproducen o por lo menos les generan nuevas molestias. Así que no tiene nada que ver con una mala pretemporada o una, en este caso, falta de trabajo en pretemporada.
La verdad es que se están sucediendo mucho este tipo de lesiones, pero bueno, en este caso, como decimos, no parece que sea por una mala preparación. También conocíamos ayer, por ejemplo, la rotura del cruzado de Traoré en la Real Sociedad, un jugador que ha hecho perfectamente la pretemporada con el conjunto donostiarra, es decir, que es una cuestión de mala suerte. Y acabamos de conocer también esa mala noticia en el Rayo Vallecano, también por un lance del juego el otro día en Cornellá, del Pacha Espino, el lateral izquierdo del conjunto franjirrojo. Se caía él solo y caía con todo su peso sobre el tobillo, prácticamente se le torcía hacia atrás de una forma bastante brusca, trató de seguir incluso y se habla de una posible fractura de peroné. Muchas lesiones en este inicio de temporada y bueno, pues habrá que analizar de dónde pueden surgir todos estos problemas. Carlos, también te quería preguntar por la situación que conocíamos ayer de la UEFA, que ha fijado precios para las entradas de la afición visitante en la Liga de Campeones, que va a arrancar ahora ya mediados de septiembre. Precios ya, además, bastante económicos para toda esa afición que quiera asistir a partidos como visitante.
Sí, me parece bien. Es una buena medida por parte de UEFA porque pone un tope al precio de las entradas para la afición visitante en todos los partidos de la Liga de Campeones. Máximo 60 euros esta temporada. Y la que viene tiene previsto rebajar incluso 10 euros más, así que serían 50 euros, como digo, pero eso será a partir de la temporada 25-26. Esta temporada se fija el máximo en 60 euros, así que, bueno, pues es una módica, un módico en precio para la entrada, teniendo en cuenta que tienes que viajar y toda esta historia. Por supuesto, también será el precio máximo para los aficionados visitantes que vengan al Estadio Metropolitano o al Santiago Bernabéu para presenciar los partidos de los rivales de Atlético de Madrid y de Real Madrid.
Bueno, esa es la actualidad del conjunto blanco en el Atlético de Madrid. Bueno, pues contar que también se han quedado prácticamente en cuadro hoy entrenamiento. 12 jugadores se marchan con sus respectivas selecciones. Lenormand, Oblak, Griezmann, Sorloth, Gallagher, Reinildo, Musso, De Paul, Molina, Juliano y Julián Álvarez. Han abandonado la concentración o el equipo, en este caso el Atlético de Madrid, para estar con sus respectivas selecciones. Y bueno, pues esperar que vuelvan todos bien con ese miedo al virus FIFA, porque eso sí hay que decirlo, el Atlético de Madrid ha empezado como un tiro en lo físico, además muy fuertes atrás en la defensa, no han encajado gol en los tres últimos partidos y bueno, pues seguramente buena parte de culpa tenga el preparador físico Luis Piñedo, en que por primera vez en mucho tiempo el Atlético de Madrid haya dispuesto de todos sus futbolistas al inicio de una temporada. Enseguida vamos a hacer balance con nuestros tertulianos, con nuestros aficionados de Real Madrid y Atlético de Madrid, Carlos, pero también te pregunto, has estado escuchando, aunque sigue hablando Joan Laporta.
Sí, hasta las 2 va a durar.
Hasta las 2 de la tarde en la ciudad condal, de momento solo en catalán, así que solo hemos puesto en el avance del programa un pequeño extracto, bueno, bastante echado para adelante, ¿no? Sacando pecho de todos esos ataques que ha tenido que sufrir el Barça, hablando el presidente de que se encuentra en un gran momento el club en reconstrucción y que está convencido de que lo van a conseguir.
Está todo fenomenal.
Todo bien.
Son horizontes catastrofistas los que una y otra vez pretenden desde el exterior pues augurar lo que va a ser un futuro, ya digo, desastroso y catastrofista para el Barcelona, porque la gestión es muy buena, porque socialmente el club ha crecido, económicamente ha crecido. Ha llegado a decir cosas como que esto del tema de la regla del 1-1 para fichar, es decir, que ya puedas invertir lo que tengas y no tengan que estar sujetos al control económico de la Liga, que no han llegado a ello este verano porque no han querido. Porque si hubieran querido ya firmar el nuevo contrato con la firma deportiva que patrocina al Barcelona, lo hubieran podido hacer. Pero que están negociando a ver si pueden conseguir mejores condiciones económicas y que como no tenían prisa, pues prefieren seguir negociándolo. Luego de Nico Williams no ha querido
para
decir
no
nada.
Para no tener prisa tarda un poquito en inscribir a Dani Olmo,
sí,
por
sí,
ejemplo.
Sí, por ejemplo, pero dice que bien, de eso de momento hasta que, por lo menos lo que yo he escuchado, no ha comentado absolutamente nada al respecto. Ha hecho una alabanza y una, bueno, una loa al trabajo de Deco maravillosa, porque el otro día, acuérdate que salió esa noticia en el diario Sport acerca de que se estaba pensando su futuro porque no le dejaban trabajar o no podía trabajar en las condiciones que entendía debía trabajar un director deportivo. Bueno, pues han sido todo elogios. Deco lo está haciendo todo maravilloso, es el gran artífice de esta nueva plantilla.
De la llegada de Flick, ¿no?
De la llegada de Flick, de la llegada de Dani Olmo y de luego de que todos los chavales de la cantera de la Masía estén llegando al primer equipo. Me ha parecido muy curioso también lo que ha dicho sobre la salida de Gundogan. Dice que ha sido una salida exclusivamente deportiva, porque el futbolista y el club han querido que era la mejor solución, pero que económicamente, hombre, que luego les ha venido bien, claro, porque económicamente les ha, pero que no, que no ha tenido nada que ver en la solución definitiva y en la resolución definitiva el tema económico. Bueno, pues estas cosas de Laporta, que vende un Barcelona de colores, maravilloso. Y ya veremos de aquí a unos meses lo que pasa.
Bueno, hablando de la cantera del Barça, noticia de última hora, también cambio en la convocatoria de la selección sub-21. Se ha lesionado Fermín, causa baja por lesión, y le va a sustituir otro canterano azulgrana, Pablo Torre. Va a ser su sustituto en la sub-21. Publicidad y vemos a ver cómo está el ambiente entre los aficionados del Madrid y el Atleti.
El partido de la una en Onda Madrid. El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid, con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
Como cada martes, hacemos balance con nuestros tribunos del Real Madrid y el Atlético de Madrid. Carlos Honorato, aquí en el estudio de Onda Madrid. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Aficionado reconocido del Atlético de
Madrid.
Sí,
colchonero, sí.
Colchonero, sí. Javier Benito, presidente de la peña We Are the Champions del Real Madrid. Nos escucha a través del teléfono. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hacemos balance de estas cuatro primeras jornadas. Javier, ¿qué nota le pones a tu equipo, que ha tenido un poquito de todo, de menos a más?
La verdad es que ahora mismo estamos con un 5 pelado.
5 pelado.
Porque llevamos cuatro jornadas que, la verdad que en algunas cosas hemos mejorado, pero individualmente, como es el caso de Valverde, que es yo considero el jugador más en forma que tenemos ahora mismo, pero sí es verdad que, por ejemplo, el día de Las Palmas no jugamos a nada y así llevamos haciéndolo desde que ha empezado. Pero vamos, hombre, un 5 pelado porque también hemos sacado puntos a pesar de que nos saque esto de las palancas, que nos saquen unos puntos y tal, bueno, pues vale, pero vamos, lo suyo es que no hemos perdido ningún partido, ¿no? Llevamos ahí, como se dice en póker, dobles parejas, o sea, dos empates y dos ganados.
Y dos,
o sea,
ganados que... en el Bernabéu, además, donde por fin marcó Mbappé. Bueno,
sí,
se ha quitado ese peso de encima
que...
también el Madrid.
Sí, bueno, y un poco también la afición, nosotros también, ¿no? Porque parece que estamos esperándolo también, ¿no? Decir, joder, decir en papel, decir gol. Entonces, por lo menos siempre ha sido un muy goleador, como todo el mundo sabe, y claro, bueno, y ha costado, pero bueno, una vez que después del otro día también el golazo, sobre todo lo digo por la jugada, y cómo no, ese monstruo que es Valverde, que como he dicho antes, para mí el jugador más en forma que tenemos, para mí fue un golazo, de luego, es así.
Bueno, ahora hablamos un poquito más de Valverde, pero también le pregunto a Carlos qué nota le pone a su Atlético de Madrid en estas
cuatro primeras jornadas. Yo soy un poquito más profesor, más blandito. Sí. Yo un 6, 6.5, está bien, de momento. Hemos tenido buenas actuaciones y otras no tan buenas. En la del otro día, en contra de lo que mucha gente dice, yo vi el partido y a mí me pareció un partido muy convincente del Atlético jugando en San Mamés. Porque las dos últimas veces que hemos ido allí nos han chuleado. O sea, nos han metido 2 y 3, creo. 5 goles en total. El otro día, un disparo a puerta del Atleti de Bilbao. Para esto de los de Bilbao, es que como un disparo a puerta del Bilbao, el Atleti tiró 3 veces y metió una. Bueno, pues ganamos 0-1 y no nos fuimos con la cara de tonto como las dos últimas veces que hemos pasado por allí.
Y otra vez Correa, Carlos.
Bueno, es que Correa tiene muy mala prensa, porque es bajito. Lo ves en el campo y dices, este se va a desarmar en una de la que le den una patada, se va a desarmar. Pero es muy habilidoso y está donde tiene que estar. ¿Falla goles? Sí, falla algunos que lo mataríamos. Pero también mete estos.
Pero
que
rentabiliza mucho, ¿no? Eso por los minutos que tiene.
Eso es.
Y bueno, luego está el debate este de Julián Álvarez o Sorloth.
Yo, de todas maneras, no creo que haya debate porque no juegan de lo mismo.
Dice Bonilla que es que Simeone solo quiere jugar con un delantero y para él son lo mismo.
Bueno, no lo sé. Yo no estoy en la mente de Simeone ni en la de Bonilla, que es más complicado, te diría. Pero, en mi opinión, creo que en algunos partidos van a jugar los dos y que en el caso de Julián está todavía en pretemporada. Él mismo lo ha dicho, que no está al 100% y que necesita un poquito más.
Es que lleva solo 15 días.
Eso es. Y en el caso de Sorloth, es que nadie le conoce en el Atleti todavía. Quiero decir que estamos con plantilla prácticamente nueva.
Están conociéndose, como dice Simeone. Bueno, de lo mejorcito supongo que Lenormand lo ha jugado todo.
Sí.
Y Pablo Barrios.
Sí.
Ha tirado la puerta.
Yo creo que sí. Los dos han sido las notas más altas de lo que llevamos de temporada. Y te he de decir que el portero que hemos fichado suplente también es una buena nota. Llegar y ponerse.
Sí, no fue llegar y al día siguiente
ponerse. En San Mamés, partido con lluvia, ambiente calentito, te pones ahí y a algunos les tiemblan las piernas, a este de momento no. Bueno, pues yo sí, digo que el fichajazo ha sido Lenormand de momento.
Uh-huh. Javier, hablabas tú de Valverde, el pulmón Valverde, que bueno, yo creo que ha sido de lo mejor en este inicio de temporada,
sí,
un tanto regular del conjunto blanco.
Sí.
También menciona aparte a la defensa, Rüdiger y Militao están en un estado de forma espectacular.
Y Tchouaméni incluso también. Tchouaméni no podemos tener, vamos a ver, o le adaptamos en otra posición, pero no lo podemos poner ahí en el centro del campo. Tchouaméni, que yo le veo excesivamente lento para mover el equipo, entonces, y luego Militao, que no está en su mejor momento. O sea, yo sé que ha tenido una lesión grave y tal, pero el hombre, y además lo había apuntado a los amigos de allí de al lado de donde de Naboro nuestro y tal, se lo decía, digo, joder, es que nos hace falta un central como el Comer, joder. Pero es que nada. Y bueno, decirle a Carlos que...
Sí. A ver, que tírame
no,
una.
No, para bien, Carlos, por favor. Si sabes que yo siempre el trato
buen
contigo,
rollo.
De verdad, bueno. Yo me pongo de pie cada vez que me dicen que Carlos Honorato, o sea, me pongo de pie, o sea, te digo más.
Venga, suelta.
Pero que nosotros... No, eso, que nosotros también tenemos un Correa,
sí.
Que se llama Brahim.
Sí,
es que lo has calcado eso también. Brahim, sí. Es lo mismo, salió el día de Las Palmas, titular.
Wow.
Fatal. Es que no las daba. Pero, sin embargo, le sacas en el último cuarto,
sí.
Y es increíble, de verdad, cómo mueve al equipo.
Revulsivo,
no es que como mueva, pasa algo siempre, y pasa algo para bien siempre.
Pero si en todos los equipos ha pasado. Mira, aquí tenemos un comentarista en Onda Madrid, Sabas, que era eso en el Atleti.
Sí.
Le sacaban en el minuto 75 y el tío, la primera que tenía, iba para adentro. ¿Esto es así?
Sí, señor. Es así, Sabas. Sí, señor.
Bueno,
Pues es eso, sí. Perdona, Laura.
Nada.
Me he ido a... No, pero bueno, lo tenía que decir, joder.
Oye, estamos empatados en la clasificación,
¿eh? Está bien dicho, sí, 8 puntos de 12, sí, los dos sí. Iguales, ¿eh?
Y yo te digo una cosa.
El Atleti tiene datos del último campeonato.
Yo lo que te digo, que yo con el Barça no me asusto tampoco, ¿eh? Uh-huh. Que tampoco... Por muchos goles que le metiera al Valladolid, a mí no me dan miedo.
Es que el Valladolid, eso jugó como un patio de colegio, pero encima al revés. O sea, es que fue increíble lo del día del Valladolid.
Que,
increíble,
Javier, te tengo que preguntar por las lesiones. Parece que es que el Madrid le...
Ah, bueno, también, sí.
O sea,
sí,
de repente
sí.
Se ha roto el centro del campo, 6 lesiones. Pero lo contábamos con Carlitos Rodríguez, no parece que sea por una cuestión de mala preparación, sino que han sido todo cosas...
Bueno, cuidado. El
que las traían puestas...
Ceballos,
sí, bueno, lo menos... Lo,
sí. Sí, pero es verdad, el golpe, por ejemplo, el otro día, que se llevó Ceballos...
Que son cosas de fortuitas,
penalti,
de cosas de lances
penalti.
Del juego, sí.
Sí, pero fue penalti, porque fue dentro, además. Es que lo he visto, es que el partido lo he visto ya un par de veces, como siempre lo suelo ver repetido, digo, pues... A ver si me escapa algo, digo yo.
Se ve diferente que en el campo, ¿eh? ¿Verdad, Javi?
Sí,
que se ve diferente.
Sí,
la verdad
sí,
es que
es verdad,
uno ve en el
verdad,
campo
sí.
Y hay cosas que
sí,
se te pasan
sí,
que no
sí.
Ves.
Luego,
y luego lo ves en la tele y se ven más claras, sí.
No, y muchas veces se dice, joder, este tío se ha tirado. Y luego resulta que le ve y digo, joder,
no,
se ha tirado, es que le ha metido el pie por detrás o tal. Sí, es increíble. O sea,
bueno,
que,
pues nada, habrá que acostumbrarse
verdad,
al tema de
las lesiones.
Mira,
algo que no le pasa al Atleti, por
no,
cierto,
de
este
momento,
año.
No, toquemos
momento.
Madera. Yo una cosa que
no
tengo
sé
que...
No sé si tendrá que ver con el preparador físico.
No lo sé, vamos a ver.
Ahí lo dejo.
Vamos a llamar a la suerte.
Yo creo que es exactamente, es un poco mala suerte, yo creo también,
sí.
¿No? Por las lesiones. Fíjate que se lesiona un chaval que iba para arriba, Joan Martínez.
Ya.
Ese iba a ser un centro, de verdad, ¿eh?
Pero los chavalitos tan jóvenes a veces les pasa esto, sí.
Y qué pena también, y claro,
sí.
Luego a Tchouaméni ahora otra vez, al Mendy, al no sé, bueno, joder,
bueno,
no sé, yo qué sé.
Yo, Laura,
a lo mejor
te tengo
es
que decir...
El agua que beben en Francia, como son todos franceses los que se lesionan.
Déjame que tengo que meter mi cuñita, Javi, espera.
Vale.
He mirado, de los 22 últimos partidos del Atleti... 15 los hemos jugado a las 9 de la noche.
Eso te iba a comentar.
El próximo domingo a las 9 de la noche. Uh-huh. Ya está bien.
De los 4 que
por
lleváis,
favor.
3 a las 9
todo,
y media y el
que,
del próximo
a ver, que,
jornada
que
también.
Entiendo,
¿y no te gusta esa hora, Carlos?
Domingo 9 de la noche.
¿Domingo 9?
No, porque yo
pues
me levanto a las 5
de
la mañana.
Como el otro día.
Yo me levanto a las 5 de la mañana, pero no solo por mí, no lo hablo egoístamente, pero el Atleti tiene muchas peñas que vienen de fuera, de Toledo, de Guadalajara, de Segovia,
sí.
Y para ellos es una, bueno, es una faena porque sales del estadio a las 11 y algo y llegas a la 1 de la mañana como poco a tu casa.
Sí, la Unión
bueno,
de Peñas
si,
ha hecho
si
un comunicado,
Segovia,
por cierto,
pues
quejándose.
Depende, pero si vives...
Pero que...
Si vives en no sé, pues en Extremadura, por ejemplo,
sí.
Pues porque también hay peñas atléticas
claro,
de Extremadura que también vienen,
sí.
Pues imagínate también cuando
y luego,
llegan esos señores.
El tema de los niños,
amanecer.
A un niño tú no lo vas a llevar al estadio un domingo a las 9 de la noche, eso es así.
Pues esto es lo que quiere
así.
Este bar, sí.
Pues
la
no,
gente, porque...
yo lo que digo es que deberían de repartirse
chinos,
los horarios.
Lo sea, pues ya está.
De forma equitativa.
Y hay determinados
que
horarios.
Le tiene que tocar, pero
claro,
que sea de
hombre,
forma
pues sí,
equitativa.
Pero, que...
pero bueno,
sí.
Háblale al Leganés, al Getafe o
no,
al Rayo.
Que lo sé, que luego
a...
nuestros compañeros de...
Ya.
No, no, los lunes es el matador.
Que se los van a comer
son
todos.
Matador.
Sí.
Son matador, pero bueno.
Eso no sé.
Para los que vamos al campo es horroroso.
Yo te digo que lo que hace la federación, el CTA, tiene poco sentido aquí en este país, es así.
Bueno, pues...
Porque no se explica, vamos. Luego dicen que el encima el fútbol caro, encima... Joder, es que no...
No lo ponen fácil,
todo,
no lo ponen fácil.
Todo. No, que va.
Pues aquí lo vamos a dejar, Javier, con tu 5 pelado y con el 6.5 de Carlos Honorato.
Bueno, yo soy más benevolente.
Pero va creciendo.
A ver si mejora la cosa. La vuelta,
hombre, poquito
¿eh?
A poco, que no acaba la liga ahora, ¿eh? Uh-huh. Quedan un montón de jornadas.
Sí,
que nadie crea
mucho.
Que nadie crea que
el... Y el Barça veremos a ver.
La cuarta jornada. O sea, que
la puerta está pletórico, ¿eh? Acaba de decir que lo institucional y lo económico están mejor que nunca.
De esta manera también, como saca el dinero, se lo da entre unos y otros, el mago pop, pues hace...
Claro.
Es el que
magia,
hace también,
hace
y dice,
magia.
Venga, ¿cuánto necesitas y qué tal? Este que, mira, este está lesionado un mes, pero si decimos a la federación que está lesionado 4 meses, pues venga, coño, podemos escribir a otro. Pues venga,
pero
oye,
digo yo,
este,
habrá que seguir pagándole
es que
el
eso,
sueldo, ¿no?
Sí.
Yo
no lo entiendo muy bien.
O sea, aunque lo tengo lesionado, hay que seguir pagando a ese jugador.
Por lo tanto, también va
claro.
cubriendo su sueldo,
claro,
¿no? Digo
o
yo.
Sea, la masa salarial no ha bajado.
Yo,
sí,
a mí me, me intentaron explicar lo de la masa salarial.
Cada día lo entiendo menos.
No lo entiendo.
Nada, que no.
Suspendí economía en la carrera.
Yo también. Javier Benito.
Le hice lo del fair play financiero y dice, ¿qué equipo juega ese? Pues ya no lo entiende. O sea, va a su bola y punto. Y ya
Javier,
está.
Que te damos vacaciones 15
Venga.
Días, ¿eh? Venga,
hasta acuerdo. La vuelta.
Adiós, adiós, Carlos.
Venga,
gracias,
hasta luego. Chao,
chao. Bueno, pues ha hablado Joan Laporta y evidentemente pues también tenía que hablar sobre el gran rival, sobre el Real Madrid. Esto ha dicho el presidente en su comparecencia ante los medios de comunicación.
Las relaciones con el Real Madrid están mal, porque ellos han comparecido en el caso Negreira y esto es inaceptable. Las demandas, ahora ya no sé cuántas tenemos, demandas de rectificación de falsedades y, no sé, del orden de una veintena. Y bueno, en este sentido, que sigan ellos haciendo lo que consideren, que nosotros pues evidentemente también haremos lo que consideramos.
Bueno, pues no son las mejores relaciones en este momento entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Día de presentaciones hoy en el Club Deportivo Leganés. Sus dos últimos fichajes han sido presentados esta mañana. Ha estado muy pendiente de esa comparecencia de Haller y de Nastasic y sobre todo del director deportivo del Leganés, Chema Indias, Alejandro Cabello, que se está colocando ahora los cascos. Muy buenas tardes, Alejandro.
Muy buenas tardes, Laura. Pues sí, a partir de las 12:30 en las instalaciones de Butarque se ha presentado a las dos nuevas incorporaciones del Club Deportivo Leganés, Sebastián Haller y Matija Nastasic. Y en cuanto a lo que ha dicho Chema Indias, el director deportivo del Leganés, se ha mostrado muy contento por las incorporaciones que lógicamente han despertado un gran revuelo dentro de la afición pepinera. Y así ha contado cómo se gestó el fichaje de Haller.
Fácil ha sido porque ya era hacerlo o no hacerlo en un tiempo muy, muy corto, ¿no? Y es verdad que tengo que decir que tanto él, su representante, la gente cercana, el Dortmund, dieron unas facilidades brutales porque si no hubiera sido imposible tenerlo aquí hoy con nosotros.
Ambos jugadores también han destacado su gran entusiasmo por compartir esta temporada liguera en Butarque. Y Haller pues ha sido muy preguntado por qué había venido a Leganés, ¿no? Viniendo de un club tan grande como el Dortmund, que había jugado una final de Champions. Y él ha destacado pues que le parece el mismo objetivo intentar mantenerse en primera división que ganar una liga o incluso ganar una Copa de África con Costa de Marfil. Y pues para destacar algo de Nastasic, le han preguntado que si mostraba un cambio muy distinto al venir de Mallorca, y él se ha mostrado bastante contento porque ya había jugado en Butarque y la afición le había gustado bastante. Y nada, pues el reto de la salvación del Leganés está ahí y a ver si estas dos incorporaciones pues pueden sumar.
Pues esperemos que lo hagan, sobre todo Haller, que seguramente mañana podrá tener minutos en ese partido que va a tener lugar en las fiestas de Fuenlabrada, en el Fernando Torres entre el Fuenlabrada y Leganés a las 7 de la tarde. Más cosas en el partido de la 1 de Onda Madrid. Hablamos de los Juegos Paralímpicos de París. El de ayer fue un día especialmente fructífero para los deportistas españoles, especialmente en el triatlón, donde sumamos 4 metales, entre ellos el oro de nuestro protagonista al otro lado del teléfono. Hablamos del madrileño Dani Molina. Dani, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Te pillamos de vuelta ya a España. Cuéntanos cómo fue ese momento, algo que seguro que has soñado en muchas ocasiones, pero que ayer se hizo realidad.
Pues sí, la verdad que fue un día espectacular, un día que había soñado muchas veces, con el que había, durante muchos entrenamientos, durante muchos días, había soñado en esa carrera y la había visualizado muchísimo, y la verdad que salió todo como habíamos planificado mi entrenador y yo, y la verdad que fue un momento espectacular.
Campeón olímpico en la clase PTS3, lo digo bien, bueno, para los que no están o no sabemos demasiado sobre el deporte paralímpico, cuéntanos qué es lo que, cuál es tu discapacidad y en qué consiste esta prueba que en la que has conseguido ser campeón olímpico.
Bueno, es un triatlón sprint en el que se nadan 750 metros, van en bici 20 kilómetros y se corren 5. Y bueno, la discapacidad que yo tengo es una discapacidad, son diferentes cosas, ¿no? Yo tuve un accidente de moto muy grave en el que perdí la pierna por abajo de la rodilla, tengo una limitación de la flexión de la rodilla bastante grave y luego tengo afectada también la musculatura en esa pierna, la cadera y tal. Entonces, bueno, en mi categoría, que es la PTS3, es una categoría con discapacidades significativas, la llaman, ¿no? Uh-huh. Y es un poco esto, ¿no?
Compites con una prótesis y también uh-huh. Es curioso, ¿no?, cómo has llegado al triatlón, ¿no? Porque tú empezaste desde muy chiquitito, incluso antes de tener ese accidente que nos contabas en la natación, estuviste en Atenas compitiendo ya como deportista paralímpico uh-huh. En natación, pero ¿cómo te dio luego por el triatlón?
Pues fue algo por casualidad, ¿no? Yo empecé a montar en bici con un amigo que era triatleta, también empecé a correr un poco una prótesis que me hicieron en mi ortopedia y bueno, pues hacía las tres cosas y mi amigo me convenció un poco de que me dijo, oye, con lo bien que nadas, tal, yo creo que se te puede dar bien y bueno, probamos y la verdad que fue un deporte que me enganchó desde el principio, es duro, pero es un deporte súper bonito y bueno, la verdad que se me ha dado bien. Desde hace 12 años soy triatleta profesional y la verdad que no puedo estar más feliz de hacer lo que hago porque creo que encontré mi deporte con 37 años, pero bueno, nunca es tarde, ¿no?
Y han pasado 20 años, ¿no?, desde esa primera participación en Atenas, donde solo lo hacías en natación, y se te abría la oportunidad este año en París con esta clase en la que has competido, que era nueva, ¿no?
Sí, mi categoría no estuvo en Río, tampoco pudo estar en Tokio. Y bueno, ya hace 3 años ya sí que nos dieron la noticia de que mi categoría sí que podía participar en París y bueno, pues nos pusimos un poco manos a la obra de a preparar estos juegos a conciencia porque mi ilusión de como deportista siempre ha sido ser campeón paralímpico y bueno, vi la oportunidad en París y tanto mi entrenador y yo dijimos que bueno, que había que hacer lo que hiciera falta para poder ganar aquí, ¿no?
Te oíamos ayer nada más acabar la prueba que esto es lo mejor que te ha pasado en la vida junto con el nacimiento de tus hijos.
Sí, hombre, como deportista, todo deportista quiere ser campeón olímpico, ¿no? Campeón paralímpico. Pero que cuando te dedicas al deporte al 100%, lo máximo a lo que se puede llegar es esto, ¿no? Yo lo he ganado todo en el mundo del deporte, campeón de Europa, campeón del mundo, campeón de España, y me faltaba ser campeón paralímpico. Y la verdad que bueno, pues creo que todo deportista que me oiga entenderá que cualquiera de ellos daría lo que fuera por ser campeón paralímpico o campeón olímpico.
¿En qué momento de la prueba de ayer lo viste claro? Porque creo que tu fuerte evidentemente es la natación y la carrera. En el ciclismo andabas ahí con un poquito de margen, pero ¿cómo fue el desarrollo? ¿En qué momento lo viste claro?
Bueno, en ningún momento, la verdad que fue una carrera muy buena, porque en ningún momento dudé de que podría ganar la carrera, ¿no? Sí que es verdad que salí primero del agua, pero perdí cierto tiempo en la bici, que estoy acostumbrado, ¿no? Porque sé que es mi sector más flojo. Estaba totalmente controlado porque mi entrenador me iba marcando los tiempos, me iba diciendo cómo la ventaja que iba perdiendo en cada vuelta, y él me decía que tranquilo, que vas bien, tranquilo, que vas bien, y bueno, yo sabía hasta qué punto podía, hasta cuánto tiempo podía perder para bajarme a correr y recuperar, ¿no? Y así fue, me bajé a 48 segundos del primero, enseguida me puse segundo y antes de los 2 kilómetros ya iba primero en la carrera a pie. Ahora yo nado muy bien, pero lo que mejor hago en la categoría es correr. Corro mucho más rápido que cualquier otro de los triatletas de mi categoría y esa es la ventaja que yo tengo, ¿no? Que sé que puedo perder cierto tiempo en bici, pero que lo voy a recuperar corriendo.
Mucha preparación seguro detrás de todo esto, pero ¿cuánto te dio también ver a toda tu familia en la grada?
Bueno, la verdad que fue impresionante, ¿no? Porque en principio se corría el día 1, muchos se tuvieron que ir, mi mujer tuvo que cambiar vuelos, hoteles, de todo y bueno, pudieron estar allí y al final, pues cosas de la vida y circunstancias de la vida, pues el avión en el que se volvió a mi familia se estropeó y se tuvieron que quedar y yo no sabía nada y les vi justo cuando estaba en la bici, les vi en un lateral.
¿No sabías que estaban en la grada?
No sabía que estaban allí y de hecho cuando yo me levanté, pues en el típico chat familiar habían borrado todos los mensajes y habían borrado un montón de mensajes y yo decía, qué raro, qué ha pasado, tal. Y cuando les vi, pues joder, pues es un subidón, ¿no? Ver que están allí, que han vuelto otra vez y que están ahí apoyándote. La verdad que fue fue súper bonito y verles allí en meta y ver, sobre todo tener a mis hijos cerca, a mi mujer cerca, a mis padres, que es, al final son los que me han apoyado desde el principio, desde que decidí hacer volver al deporte y dedicarme al deporte profesionalmente. Y bueno, y que tus hijos estén allí y vea a su padre como campeón paralímpico es algo que yo creo que nunca olvidarán, ¿no? Aunque el pequeño es muy pequeñito, tiene 3 años y no sé si lo recordará, pero el mayor ya tiene 8 y yo creo que es algo que recordará toda su vida, ¿no?
Es que junto con tu entrenador, solo ellos saben lo que has tenido que pasar para conseguir esto, ¿no?
Solo ellos saben lo que hemos trabajado, en lo que hemos luchado, lo que hemos sufrido, lo que hemos llorado, lo que hemos reído. Solo mi entrenador Dani Rodríguez, con el que llevo 8 años, es el que mejor me conoce, el que mejor sabe por lo que hemos pasado. Y él sabe hasta dónde me puede apretar y hasta dónde puede exigirme para sacar lo máximo de mí, ¿no? Y bueno, y mi mujer y mis hijos, que son los que también sufren las consecuencias de todo esto, porque claro, yo estoy todo el día viajando, entrenando, compitiendo, y al final ellos pues me ven poco en la temporada, estoy mucho tiempo fuera de casa, y bueno, pues ellos son los que aguantan todo esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final todo esto merece la pena, porque bueno, no hay nada más grande que esto, ¿no?
Siempre solemos recurrir en los periodistas a este tópico de qué mensaje le mandas a alguien que haya podido pasar por algo tan tan traumático como lo que te ocurrió a ti, pero bueno, es que es el momento de hacerlo, ¿no? O sea, sois ejemplos de superación absoluta, de que a pesar de que puedas tener un accidente tan grave como fue el tuyo, si quieres y crees en algo, se puede conseguir, ¿no?
Sí, al final es no rendirse, nunca. No rendirse nunca, a pesar de lo que te pase, de todo lo que te pueda pasar en la vida. Creo que hay que seguir adelante. La vida es maravillosa, la vida te puede devolver mucho más de lo que te pueda quitar. Y al final, yo siempre he dicho que soy mucho más feliz ahora que antes del accidente. He conseguido todo lo que me he propuesto desde que tuve el accidente y me propuse ser campeón paralímpico y bueno, pues al final he logrado mi sueño que es ser el mejor del mundo en todas las carreras que he corrido, ¿no? Bueno, decir a la gente pues eso, que todo es posible, ¿no? Y que no se rindan nunca y que sigan adelante.
Pues Daniel, lo dejamos aquí que si no terminamos llorando los dos.
Sí.
Muy emocionante escucharte, de verdad, nos alegramos un montón y bueno, pues que sigan esos triunfos, campeón del mundo, campeón de Europa y ahora esta medalla de oro, triple corona, a celebrarlo como se merece. Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Y abrimos Territorio Madrid Saltando para hablar con el entrenador de un equipo feliz, porque ganaba este fin de semana en su debut en Segunda Federación. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Laura. Pues todavía con la resaca de esa primera jornada en Segunda Federación, en el grupo quinto, potentísimo, igualadísimo, y que lógicamente va a hacer que disfrutemos mucho con la presencia de 8 equipos madrileños. Y en esa resaca acercamos a un entrenador, el del Club Deportivo Artístico Navalcarnero, que empezó ganando donde muy pocos van a ganar. Guille Fernández, ¿qué tal? Un saludo.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Qué buena forma de comenzar el año y la temporada ganando pues a un equipazo como lo va a ser siempre Unión Adarve.
Sí, bueno, mejor imposible el inicio, por lo que dices, más que por la victoria, que también, por el contexto de la victoria, por el ganar en el Bosque, que como hablábamos fuera de micro, pocos van a ganar ahí, y bueno, nosotros el año pasado no pudimos hacerlo, pero bueno, ayer la verdad que hicimos un muy buen partido, y el equipo compitió bien hasta el final como queríamos, y bueno, pues eso, y con un poquito de suerte siempre que es importante, pues conseguimos la victoria.
Y eso que me tienes que contar y me tienes que decir qué pensaste en el minuto 1 cuando se hacen el gol.
Pues me quedé un poco frío porque estaba analizando un poco a ver qué había pasado, porque bueno, creo que hubo ahí un par de errores nuestros de posicionamiento que hay que corregir, ya lo hemos comentado hoy, que no puede volver a suceder, y pues te quedas un poco frío, pero bueno, pues intentando levantar al equipo, pensando en que no cambiaba nada y que mejor ahora que en el 90, por lo tanto teníamos todavía mucho tiempo para solucionarlo, y bueno, sobre todo, sí que los minutos siguientes tuve una reacción de sorpresa con lo bien que gestionaron los jugadores un golpe tan duro, primera jornada, minuto 1, el campo en el que era, empezar perdiendo, la gestión fue increíble y bueno, eso sí que ahí tuve una sensación de, bueno, el equipo está y vamos a estar ahí para pelearlo.
Bueno, es algo que llevas trabajando desde el minuto 1 de tu llegada la temporada pasada al Club Deportivo Artístico Navalcarnero, precisamente que los jugadores sepan gestionar ese tipo de situaciones, dramáticas entre comillas, más dramático fue lo del año pasado, pero que sí que solucionaron en el terreno de juego.
Sí, el año pasado es que noche, por ejemplo, el día de Talavera y el día de Urser en casa, son, bueno, más días, pero que es cierto que hemos tenido la suerte o quizá la manera de afrontarlo, quizá la confianza, ¿no?, en lo que hacen. Bueno, al final, mucha madurez en esas situaciones. Ayer fue un ejemplo más, es verdad, con un grupo totalmente nuevo, por eso era más sorpresivo y tan pronto. Pero bueno, eso nos dice que estamos en un buen punto ahí a nivel mental y que, bueno, que el equipo cree en lo que hacemos y al final, pues eso es un terreno ganado que es muy importante de cada competición.
Lo comentábamos también fuera de micro, casi como anécdota, ¿no? Qué bonito es ganar un partido y no tener que echar cuentas sobre los siguientes, ¿no?
Sí, ahí ahora lo importante es que cuando pones este casillero a cero es ganar y seguir ganando, pero de momento sin mirar mucho más. Sí que es verdad que el año pasado, es verdad que al principio intentábamos no mirar mucho, pero al final, claro, siempre tienes que estar contando, viendo dónde necesitas ganar sí o sí, dónde esperas que pinchen el resto, y pues bueno, ahora es más tranquilo, aunque bueno, sigue siendo muy emocionante y bueno, muy exigente el día a día, como siempre.
Bueno, ¿qué le dijiste a los jugadores nada más acabar el partido, cuando entraste ahí en el vestuario después de ese 1-2?
No les dije nada, la verdad que no suelo hablar después de los partidos, a no ser que sea algún momento puntual en el que identifique que un mensaje mío vendría bien. Nada, simplemente felicitarles uno a uno, lo típico, los choques de manos, los abrazos, y bueno, ya solo con su felicidad era suficiente para celebrar y valorar el triunfo que fue muy sufrido, y bueno, pues cuando ganas hay que celebrar.
Vaya ojo, felicita al que pusiera su vista sobre él, porque ayer nos descubristeis a un jugador que es el escocés, que hizo los dos goles, Iwan, y que si no hay contratiempos, si no hay problemas, si al chico le van las cosas muy bien, yo creo que va a conseguir encontrar su sitio en el fútbol gracias al Naval, fíjate lo que te digo.
Bueno, es un chico que sobre todo tiene muchas ganas de mejorar y muy comprometido con el trabajo, eso es muy importante, es bastante profesional, viene de cantera del Athletic de Bilbao, por lo tanto, pues bueno, es algo que también seguro que a nivel educacional le ha venido ahí. Y luego que creo que, bueno, es un jugador que ya, cuando estaba el año pasado en Badajoz, yo ya le conocía porque me había enfrentado a él en la Nucía en primera ref, estando en Amorebieta. Y bueno, pues es un chico que yo siempre he pensado que tenía potencial. No ha terminado de ser importante en los equipos en los que ha estado, es verdad que ha estado en equipos potentes. Y bueno, decidimos firmarle, yo hablé con Robert y dije que es un perfil que me gustaba, que creíamos que podíamos potenciar, y pues mira, la primera jornada ha metido dos goles, esperemos que sean muchas más, porque eso vendrá bien para el equipo, y bueno, que no se relaje tampoco, que hay gente detrás apretando, y es importante la competencia interna, pero bueno, él de momento ha dado un paso adelante, y eso es muy importante para nosotros y obviamente para él.
No, fíjate, las primeras palabras en Onda Madrid ayer del chaval, en esas palabras no pudo demostrar más humildad, una humildad tremenda, dándole toda la importancia al equipo, a que su equipo se lo había hecho muy fácil, incluso se mostró hasta preocupado porque él entendía que no estaba participando mucho en el juego, fíjate.
Sí, es una guerra que tenemos, él y yo, entrenador, jugador ahí. La verdad que él quiere participar más de lo que participa. De momento, por el modelo, pues bueno, no le está tocando, pero bueno, hablé con él ayer en el mismo descanso y le pregunté que, pues bueno, que cuántos goles había tocado, que eran pocos, pero que ya llevaba un gol. Que lo importante para un delantero es facturar, que eso lo tiene que tener muy claro, que tiene que ser su principal objetivo, y luego ya que participe más o menos es secundario, que lo importante es ayudar al equipo con goles.
Fíjate, ayer, y también lo cuento como anécdota, durante el programa nuestro amigo, mi amigo Ángel Don Gil, entrenador, nos comentaba que él se enfrentó, siendo entrenador del juvenil de División de Honor del Rayo Vallecano, en una copa al Athletic, y que él estaba allí. Es una generación, además, prácticamente dorada, del año 2000, con jugadores como Vencedor, como Sancet, que es el más conocido, ¿no? Es decir, que es un jugador que se ha criado, bueno, en una de las mejores escuelas y cantera del fútbol español.
Sí, sí, como te decía, de ahí, yo creo que su trabajo diario, su profesionalidad, su trabajo previo en gimnasio, trabajo posterior, está siempre muy pendiente también de cuando pues, ponemos vídeos individuales o al grupo de corregir pues cosas que tienen que ver con él, de estar involucrado, como bien dices, en lo que hace el equipo a nivel grupal, en el juego, y muy trabajador, además, luego en el campo defiende, aprieta, hasta que no puede más, como ayer, que lo tuvimos que cambiar porque no podía más. Y bueno, de agradecer que los jugadores tengan esa implicación, en este caso Juven, que es como se pronuncia, por cierto.
Nos va a costar, ya te lo digo yo.
Sí, porque a nosotros también nos ha pasado, ¿eh? Pues bueno, él en este caso de momento está haciendo ejemplar y esperemos que siga así.
No te pido que echemos cuentas, pero sí que nos pongamos en unos días la vista puesta en un partido precioso, pero precioso, ¿eh? Yo ya vi ese Navalcarnero Real Madrid C hace 30 años allí en el campo del Club Deportivo Artístico Navalcarnero, ¿eh? Se dice pronto. Pero bueno, la vuelta del filial, del segundo filial del Real Madrid y la vuelta allí a Navalcarnero va a ser una pasada, ¿eh?
Sí, tenemos muchas ganas. Ayer fuimos a ver el partido que jugaron en Valdebebas por la tarde.
¿Qué les pasó a los chicos?
Pues bueno, que la segunda ref es una competición muy jodida y vas 2-0, el 2-0 es un resultado muy peligroso, te meten un gol y dudas un poco, son muy jóvenes, te meten el otro y te caes, te quedas con uno menos. Pues bueno, ya sabes cómo es el fútbol y sobre todo estas categorías. Y bueno, pues se les giró el partido, pasa mucho. Las emociones mandan mucho y ahí el Coria estuvo bien en la gestión de emociones. Cuando hizo el 2-1, se fueron a por ellos y bueno, casi lo sacan al final el empate. Pero bueno, va a ser un partido complicadísimo porque bueno, ya lo sabes. Es parecido a hace 30 años. Tienen muchísimo talento, muchísimo ritmo y son muy buenos. Entonces, vamos a tener que estar muy bien para poder ganar, que es el objetivo.
¿Te ha sorprendido algo de esta primera jornada del campeonato?
Me ha sorprendido que no ha habido empates. Solo ha habido dos empates en nuestro grupo. Y en otros grupos también ha pasado esa misma tónica.
Así es.
Y bueno, eso es lo que más me sorprende, que haya habido pocos empates en una categoría tan igualada. Es verdad que hay resultados casi siempre muy cortos, pero eso es lo que más me ha llamado la atención, la verdad. Solo dos victorias visitantes también en nuestro grupo, la nuestra de la Getafe B.
Sí.
Lo que dice es que bueno, que jugar en casa normalmente, por lo menos en este principio de temporada, es garantía.
Mister, que nos alegra mucho que no tengas que echar cuentas esta semana, que sigas disfrutando con tu equipo, con el Naval, de un grupo que va a ser precioso. Te agradezco una vez más que hayas estado aquí en la sintonía del partido de la Una Onda Madrid.
Hola, pues nada, encantado de que penséis en mí para charlar un rato. Ya sabéis que estoy disponible cuando haga falta y esperamos que la próxima conversación sea para echar cuentas distintas a las del año pasado.
De acuerdo, un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo.
En una hora deportes en Telemadrid, Javier Callejo, buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a partir de las 3:05 los deportes de Telemadrid, uno de los nombres propios va a ser evidentemente el de Pedro Rocha, cuya participación o cualquier otro tipo de movimiento de hilo en la Real Federación Española de Fútbol queda ya definitivamente sentenciada. Se acabó todo lo que olía a Luis Rubiales. En el Real Madrid la gran preocupación es la plaga, la epidemia de lesiones, y con un mes de septiembre por delante durísimo. Y vamos a contar en los deportes de Telemadrid la historia de un madrileño que ha cumplido un sueño de 38 kilómetros. Luego damos más detalles.
Dos citas esta tarde, una de ellas con el tenis y con Paula Badosa. Cuéntanos, Alejandro.
Pues sí, a partir de las 6 de la tarde, Paula Badosa se enfrentará en los cuartos de final del US Open frente a la estadounidense Emma Navarro. Un enfrentamiento directo entre ambas, positivo para la española. Es la primera vez que Paula Badosa llega a los cuartos de final de un Grand Slam desde 2021 y esperemos contar mañana que Paula Badosa esté en estas semifinales.
Así de contenta estaba.
Estoy muy orgullosa de mí misma por poder volver a lo que era en 2021, estar entre las mejores del mundo, hoy dando pasos grandes y es la segunda vez solamente que estoy en unos cuartos de final desde 2021, entonces eso también es muy buena señal.
Y desde ya pegados a la tele, Carlitos, con la subida, ¿sí?, a los lagos de Covadonga en la vuelta.
Eso es, vuelve la vuelta después de la jornada de descanso, tres puertos, de primera El Cito, de primera Collada Llomena, final, categoría especial Lagos de Covadonga, primero Cono, Roglic segundo a 1-3, Enric Mas tercero a 2-23.
A ver si podemos contar una victoria como la de Perico Delgado en 1992. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Mañana más partido de la Una. Adiós.
El partido de la Una con Laura Cabrera en Onda Madrid.